Una vez alguien me preguntó, creo que estaba empezando el curso, o había terminado el curso, pero estaba iniciándose más en la práctica de la meditación. Y me dijo, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo necesito para ver resultados? Y digo, bueno, si te sirve de algo, aquí estudiamos toda la vida si queremos. No es que digas, ya, tal, porque esto es como aquel que busca recetas, o utilizaría también hoy aquí la palabra de la conferencia, que es fórmulas, ¿no? Si entonces, si practico meditación, tal, tal, esto es lo que voy a conseguir, y entonces tal, y, esto es una visión muy de este plano material, igualmente. Hoy busqué en el diccionario, siempre me gusta saber la etimología de las palabras que usamos. Entonces, éxito es resultado, en especial feliz, de una empresa o acción emprendida o de un suceso. O bien, cuando se habla, por ejemplo, hay muchos éxitos conseguidos, pues aquí sería cosa que supone un éxito o resultado feliz. Pero hay algo interesante también. Habremos visto en los aviones o en los aeropuertos la palabra exit. Exit salida. Significa salida. Y viene de la misma raíz. Exitus. En latín es exitus. Exitus significa salida. Y en este contexto es efecto o consecuencia de una acción o emprendimiento. O bien, sobresalir por encima de la competencia. El que tiene éxito es ese. Los demás igual adquieren otro nivel. Pero está bien conectar el éxito con la salida o lo que te vas a encontrar después. Y luego fórmula, en latín fórmula significa forma en pequeño. Porque una fórmula es A más B más C menos D igual a tal. Es como muy, muy clave, ¿no? Tiene que ser pequeño. Pueden haber fórmulas más complicadas, pero es eso. Eso es lo que es. Una fórmula es eso. Entonces me gustó verlo así. Es forma en pequeñito, en diminuto, que es, se convierte en una regla. Algo que siguiéndolo obtienes algún resultado. Y hablando así de fórmula, recuerdo una vez, estaba aquí en Valencia y algunos conoceréis a Daddy Yankee. Daddy Yankee es nuestra directora internacional, con 101 años, aún con una mente bien clara y que sigue dando conferencias, pues ella estuvo en Valencia en el año 96. Y en ese entonces, María me había prestado su coche. Con ese coche yo fui a Alicante, al aeropuerto. Era en una semana, Daddy Yankee y Sister Genty, que algunos igual sí que la conocéis porque ha estado aquí no hace tanto tiempo, visitaron todos los centros de España que había en esa época. En 10 días, yo les acompañaba una parte del trayecto, visitamos todos los centros de España que había en ese momento, más de 15. Y estábamos desayunando en un sitio, recuerdo, desayunábamos en Málaga, comíamos en Granada, sí. Pero cuando estuvo en Alicante, no hubo tiempo ni siquiera de visitar el centro. Convocaron a los alumnos del centro al aeropuerto. Y hubo un círculo así cercano con Daddy y ahí compartió algo espiritual. Y entonces yo iba con el coche y conduje a Daddy Yankee, a la hermana Genty, a Valencia. Y todo era como así, como muy, con muy poco tiempo. Y recuerdo que la fórmula de velocidad es igual a espacio partido por tiempo. Pero muy conscientemente, ¿a cuánto tengo que ir? Porque me quedan 100 kilómetros o 70 kilómetros y me queda tanto tiempo para llegar sin pasarme de la velocidad, pero en algún momento las dos venían de viaje y estaban así aprovechando el trayecto para descansar, así que yo iba con mi fórmula en la cabeza para que cuadrara. Y una fórmula es así, esta fórmula es velocidad, es igual a espacio partido por tiempo, punto. Será lo mismo para mí que para alguien en África o para alguien en América. La fórmula es ya, porque son como parámetros muy claros y muy definidos. Pero aquí que estamos hablando de la fórmula del éxito, resulta que todos entendemos éxito de forma diferente. Creo. Así que lo que para mí puede llegar a ser éxito, puede que no sea lo mismo para usted o para otra persona. Incluso el concepto de éxito, posiblemente según el bagaje cultural o la educación que cada cual ha recibido, será uno o será otro. Hay algunos que éxito es ganar mucho dinero. Para otro, éxito será ser promocionado en la empresa o conseguir tal estudio o conseguir una familia feliz, de estas familias que se enseñan en los anuncios, ¿no? Que con una casa, con piscina y sale el coche y luego la, ¿no? Parece, algunos entienden éxito es eso. Pero entonces, ¿qué significa para cada cual el éxito y qué es lo que será, según el concepto que yo entiendo de éxito para mí? ¿Cuál es mi fórmula o mi camino, llamémosle así? Entendiendo que incluso lo que me puede ser útil para mí hoy puede que no me sirva dentro de 6 meses. Así que, a nivel espiritual, una fórmula no es la misma para siempre. Igual que no es la misma para cada persona, en una misma persona tampoco será la misma siempre. Y esto es importante descubrirlo. En este momento, ¿qué es lo que me sirve? O quizás, aún no sé si me sirve porque no lo he puesto en práctica, pero sé qué es lo que podría estar haciendo. Y recibí hoy una fórmula de Einstein. Einstein es el rey de las fórmulas, ¿no? Pero esta es otra fórmula. Dice, si A, lo voy a decir al revés, X, Y y Z es igual a A. A es éxito. Para él, en ese momento de su vida, era X, el trabajo que hago, añadiéndole distracción y juegos, o sea, una vida entretenida, y teniendo la boca cerrada en ocasiones, estas tres cosas es igual a éxito. Me ha parecido interesante. ¿Sí? O sea, tú sabes lo que tienes que hacer, es tu trabajo, más tampoco tomártelo tan así, ¿no? Tan en serio y tan así como una cosa muy oficial. No, añádele algo de distracción o de juego, de apreciar el momento, disfrutar con lo que sea que estés haciendo. Y muy importante también, en algunos momentos hay que tener la boca cerrada. También a veces hay que tenerla abierta. Otra fórmula, esta ya no es de Einstein. La cabeza más el corazón más determinación o agarras, literalmente sería agarras, es igual a éxito. ¿Sí? Otro. Equipo más una concreción de horarios o de organización más acción igual a éxito. Y aquí cada cual, hoy nos podríamos ir de aquí creando nuestra propia fórmula. Porque hay algunos que posiblemente digan, ah, sí, esto es lo que tengo que hacer, lo veo muy claro, esta es mi idea, esto es lo que me tengo que proponer, pero luego no concretan. Hay algunos que les cuesta nada concretar, pero igual les falta la creatividad en crear el concepto de lo que quieren. ¿Qué diferentes somos los seres humanos? ¿Verdad? Y también está bien entender el porqué de esta diferencia. Ya sea por la educación que hemos recibido, por la familia en la que hemos nacido, por las circunstancias X que nos han acompañado hasta el día de hoy, por el hecho de estar aquí, todo tiene su sentido. Pero incluso, desde el punto de vista espiritual, si nos mantenemos abiertos a la idea de que no solo es esta existencia, sino quién sabe, igual he tenido otras. Por tanto, hay otras más cosas que me pueden condicionar en lo que para mí es ese éxito. Hay personas para las que éxito, hablando ahora en otros conceptos, podría ser el vivir en paz y tranquilidad. Para otras personas, la paz y la tranquilidad sería el camino para conseguir felicidad. ¿Veis? O sea, eso puede ser, la paz puede ser o el medio o el destino. Hay algunos que ya con estar tranquilos y no les vengas con muchas historias ya está bien. Hay algunos que con eso no se conforman. Hay algunos que tienen más espíritu emprendedor y más, ¿sí? Entonces, obtener momentos de paz puede ser un medio para llegar a algo, que ese algo cada cual sabrá lo que es. Pero sí que si ahora me pregunto a mí misma, y cada uno nos podemos hacer esta pregunta, para mí, entonces, ¿qué considero que es el éxito? Siempre me ha interesado la vida de esas personas que han hecho un cambio drástico en sus vidas. No he leído el libro, pero solo con el título me gustó mucho. Ese monje que vendió su Ferrari. Solo el título, wow, esta persona es alguien que ha hecho un cambio importante en su vida. Hablando con gente, me estoy encontrando con bastantes personas que aún ya habiendo llegado a una posición de éxito, resulta que cuando llegan ahí, dicen, ah, es que igual no era eso lo que estaba buscando. Y entonces al descubrir que no era eso lo que estaban buscando, dan el paso abismal, para mí, considero, de dejar todo eso y decir, me voy a una pequeña casita de pescadores en el mar a reflexionar. Y hay gente así, ¿eh? Me encontré con alguien que, un médico, además en una buena posición, en un buen hospital, lo dejó todo, investigó, se puso a estudiar y ahora tiene un lugar pequeñito de terapias para ayudar a la gente. Y dices, pero si esta persona podía ahora... No, pero lo que quiera no era eso. No quería ayudar desde esa perspectiva, quería igual encontrar otra forma de estar en una relación más de tú a tú con las personas con las que está tratando. Y así podríamos decir otras muchas cosas. Hay un cuento que quizás habréis oído. Era un pescador, estaba pescando tranquilamente en el mar, vendiendo después su pesca cuando llegaba al pueblo. Y alguien le estaba observando. Y día a día el señor estaba ahí con su barquita yendo a pescar, pescando, recogiendo, vendiendo. Y un día este señor dijo, mire, le estoy observando y ¿por qué igual? ¿Por qué no se plantea comprarse otra barca? ¿Y por qué? ¿Para qué? Mira, pues igual con otra barca podría conseguir el doble de lo que está consiguiendo ahora. Cuando vaya al pueblo vendería el doble, tendría más dinero. ¿Y para qué? Pues con ese otro, con las ganancias que vaya a conseguir, pues podría cambiar de barca y ponerse a otro. Y cuando ya, bueno, ¿y para qué? Dice, mira, pues después tendría usted mucho dinero, ¿y qué voy a hacer con ese dinero? Pues podría comprarse una casita al lado del mar y después salir a pasear con su barquita. Dice, pero si eso es lo que estoy haciendo ahora. No, ahora ya estaba con su barquita el señor ahí tranquilo. Entonces, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido de hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me motiva? Lo que me motiva no es tener ahora una multinacional de pescado para así después tener una casa en las Bahamas. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es lo que quiero conseguir? Porque para saber hacia dónde voy o conseguir lo que pienso que sería ser exitoso, tengo que saber qué es lo que quiero. Pero esa es la cuestión. Hay mucha gente que no sabe lo que quiere. Hay mucha gente joven que no sabe lo que quiere. Y no tan joven. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te dedicas al otro? Es que tu padre es no sé qué, tendrías que seguir con el negocio. Igual, pobre chico, no es lo que quiere hacer. Tengo un primo, muy buena persona, la verdad, y que estudiara y que tal, y pues finalmente lo que estudió fue para mecánico de coches. Es un buenísimo mecánico de coches. O sea, si te pasa algo, vete a ese chico que te lo arregla seguro. Pero después ha sido él, con el tiempo, que ha estudiado una ingeniería y ha creado su proyecto de carrera, fue inventar una pieza para vehículos que no existía hasta ese momento. Fue finalista en un premio en la Generalitat. Oye, pues ¿por qué igual tenía que empezar por ahí si no era lo que le motivaba en ese momento y lo que quería era simplemente? ¿Por qué simplemente? Si para él era lo que en ese momento le daba sentido a su vida, que era arreglar coches. A nivel profesional, luego puede tener otras perspectivas y otras... Pero tenemos que saber hacia dónde estoy yendo para moverme. Me gusta el concepto de brújula. En el mundo de la psicología positiva, el coaching y todo esto, es un concepto que se usa metafóricamente para saber dónde estoy. ¿Dónde estoy? Porque para ir a algún lugar, tengo que saber desde dónde empiezo. En Google Maps, si ponemos el destino, bueno, ahora ya no hace falta poner porque ya saben dónde estás, ¿no? Pero, pues, de aquí allá, pero parto de aquí. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro internamente? ¿Qué es lo que necesito para sentirme bien ahora, en este momento de mi vida? Y posiblemente no tiene por qué coincidir con lo que me cuenta mi amiga o mi vecina, porque su vivencia hasta llegar al punto de hoy es otra. Así que es crear momentos de interiorización, de reflexión, lo podemos llamar de diferentes maneras, de viajar hacia adentro, de meditar para llegar a conectar conmigo misma y saber dónde estoy. Y saber qué es lo que me gustaría. Y no estamos hablando aquí a nivel material. Luego veremos de qué manera compaginar y poder, porque nuestra vida es una única vida, y cómo poder alinear lo que podría ser la espiritualidad con la vida cotidiana. Esto lo podemos dejar para después. Pero en este momento en el que me encuentro, ¿qué es lo que me satisface? Algo muy simple, pero que a mí me ha ayudado mucho. Hubo una época que, bueno, por circunstancias, pues he estado unos días aquí, otros días allá, otros días allá. Al principio de tener este tipo de vida en la que me he movido más, contaba que voy a estar 7 días. Entonces me quedan 5 días para volver, porque después cuando vuelva tengo que hacer no sé qué. Es un cambio de chip aquí, ¿no? Aquí voy a estar 5 días y estoy aquí. Aunque igual tenga que hacer alguna gestión de Barcelona, que es donde vivo. Pero el vivir plenamente, pero de verdad plenamente en el lugar donde estás, o donde estoy, hablo de mí, me ha dado una sensación de tranquilidad y de liviandad y de... mañana regreso a Barcelona, pues vale, pues mañana estoy en Barcelona. Al día siguiente igual voy a otro sitio, pues... Pero el saber que estoy aquí y estar con todo mi ser aquí, físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, estoy aquí. A mí esto me da una gran paz y tranquilidad. Cuando no, ¿qué hacía? Estaba en un sitio, pero mentalmente estaba en otro, pensaba en lo que esa persona no sé qué, y era tal agotamiento mental que no estaba ni aquí ni allá. Y cada uno en la vida que tenga puede ser igual, porque si estoy aquí, pero sigo pensando lo que me he dejado a medias de hacer en mi casa, o que cuando regrese tengo que llamar a no sé dónde, una cosa que nos quita mucha energía en este momento en el que nos encontramos, pueden haber otros muchos motivos, pero algo que creo que nos quita mucha energía es recibir tantos estímulos externos. Estás en una conversación con alguien, lo ideal es en una conversación con alguien no hacer caso del teléfono, pero vamos, te entra un estímulo, estás en varias conversaciones a la vez. Esto para el cerebro es un shock, es demasiado fuerte. No nos damos cuenta y hablamos del estrés, estoy estresado, estoy tal, pero el cuerpo está estresado. El cuerpo, el movimiento del cuerpo, el movimiento ya no solo de la respiración, sino los órganos. Imagínate el cerebro. Es que estoy pensando en el cerebro bastante. Tuvimos a un conferenciante, que hay alguna de sus conferencias colgadas en la página web de Neville Hodgkinson, un periodista científico, que nos habló de la neuroplasticidad del cerebro y de cómo todo lo que pensamos incluso llega a modificar físicamente el cerebro y la forma de funcionar del cerebro. Y hay muchos artículos por internet sobre este tema. Desde que él habló de esto, estoy intentando, no sé si se queda bien decirlo así, pero escuchar mi cerebro. No lo había tenido en cuenta hasta ese momento. Sé que es un órgano que está aquí y ya está, ¿no? Pero fijaos en un momento que tengáis dolor de cabeza por haber tenido un día muy agitado o mucho estrés o mucha cosa, y podéis, si escucháis el cerebro, pobrecito, de verdad, ha sido para mí un gran descubrimiento. Y fíjate qué físico es, ¿no?, el cerebro. Pero como para ver la consecuencia que tiene, y lo veo como resultado de recibir demasiados estímulos externos, ¿y a dónde me lleva esto? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Esto no me va a llevar a ninguna parte más que a enfermedades. ¿Y entonces el éxito dónde está? ¿Cuál es mi camino, mi fórmula para llegar a lo que para mí éxito podría ser? Una vida de coherencia, que lo que sientes por dentro y lo que sucede fuera está alineado. Para mí esto tiene mucho sentido. Para mí éxito también en este momento de mi vida puede ser, y algo que he valorado siempre mucho, tener una conciencia tranquila. ¿Sabéis la tranquilidad que da tener una conciencia tranquila? ¡Uf! Algo tan sencillo como es, tan sencillo y amplio y como esto, tener una conciencia tranquila. El que tú te sientas feliz, que voy a hablar de mí, que yo me sienta feliz y que pueda hacer partícipes a los demás desde ese nivel de felicidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para que eso se pueda mantener? Porque no es descubrir la fórmula y ya. Ya la he descubierto. Ah, la he descubierto. Descubrirla significa ese momento que los científicos dicen, ¡eureka! O, ¡ah! ¡Es esto! Caramba, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Solemos decir esto. Cuando descubres algo que es importante para ti, dices, ¿y cómo no me había dado cuenta antes? Resulta que todos los demás se habían dado cuenta menos tú. Pero entonces, ¿cómo puedo organizar mi vida para que lo que para mí tiene sentido suceda? Porque este dicho, me gusta recordarlo, a Dios rogando pero con el mazo dando. Éxito, paz y tranquilidad y una vida no sé qué, vale, bien. Pero entonces, hoy, ¿qué tengo que hacer? Antes de acostarme, ¿qué tengo que hacer? ¿O me voy a acostar con todo lo que tenga en la cabeza o voy a meditar antes de acostarme? ¿Cómo voy a conseguir un estado de paz duradera, no temporal? De paz temporal no es ningún esfuerzo. En verano, tomando el sol o en el sofá de casa, eso es un estado de relajación. Te permite relajar, permites que los estímulos del cerebro, todo se reduzca, por tanto te sientes bien. Experimentamos paz temporal. Pero el experimentar la paz como un estado interno duradero, para mí paz sería que ahora, pero la voy a utilizar, ¿cómo se llama?
María.
Ahora viene María y me empieza a gritar y me empieza a decir que yo sea capaz de mantener la paz. Para mí esto es paz. Porque mantener la paz cuando todo va bien, pues resulta que tampoco tiene mucha gracia, ¿no? O sentir que te aman, que te respetan, y cuando todo... Pero cuando pasa algo, y aún y así, sigue habiendo esa sintonía entre María y yo, eso es lo que tiene sentido. Para llegar a ese punto de, sí, de, como de cierta sintonía o empatía, habiendo tenido un, o habiendo cultivado el propio estado, eso es lo que lleva tiempo. Pero ese tiempo, a la vez, no es que digas, ah, vale, hasta que llegue aquí. No, porque en el proceso vas descubriendo tantas cosas interesantes que disfrutas del proceso. No es que digas, ah, vale, cuando experimente eso, cuando venga María y me... No, pero es que entre tanto ha habido otros momentos de ir descubriendo y saboreando lo que significa mantener un estado de paz sostenible, un estado de bienestar sostenible. Y entonces de ahí sí que vendrá María, me dirá esto, y vendrá el otro, y me dirá lo otro, y vendrá tal, ¿sí? Porque estamos en este mundo, y me gusta tocar con los pies al suelo, y podemos pensar en objetivos a nivel interno, a nivel espiritual, eso es lo que me gustaría conseguir, pero hay que pagar facturas a fin de mes. Hay que, no digo hay que, porque parece obligación, ¿no? Pero tenemos otras responsabilidades, familiares, profesionales, lo que sea. Y cuando no se pone junto, es como la hélice del ADN. Podríamos ver, por una parte, todo lo que tiene que ver con el mundo material, que es absolutamente necesario porque estamos aquí, ¿no? En este, o sea, tenemos responsabilidades. Y la otra parte sería todo el progreso espiritual que yo quiero seguir haciendo. Y en el momento en el que soy capaz de hacer que esto sea una única estructura, como el ADN, ¿sabéis, no? La estructura. Cuando esto es una sola cosa, yo no me puedo dividir y decir, ahora estoy aquí dando esta charla, pero después soy madre de familia, o después soy no sé qué. No nos podemos crear parcelas en nosotros. Somos un único ser. Un ser que ahora está en el ambiente profesional, ahora está en el ambiente familiar, ahora está. ¿Y cómo consigo hacer todo esto? Manteniendo un estado de integridad personal, de equilibrio personal, de alineación. Me gusta esta palabra, de estar bien alineado. O últimamente he escuchado otra palabra que se usa ahora, que es ¿cuál es tu anclaje? ¿Cuál es tu aquello que para ti te mantiene bien conectado? Conectado con lo que tienes que hacer, pero a la vez conectado contigo mismo, por conectado con Dios, con algo más elevado que te pueda también hacer sentir un sentido. Tu vida tiene un sentido o un propósito, espiritualmente hablando también. ¿Por qué no? Abrirnos a esa posibilidad. Entonces, cada cual podríamos pensar en nuestra fórmula. ¿Cuál tengo que prestar atención a, por ejemplo, pues más momentos de paz, menos irritabilidad en cosas que no me gustan, más crear armonía en las relaciones, igual éxito? Ese éxito será una vida tranquila, placentera, ¿sí? Otra persona dirá, no, para mí el problema es el ego. Ese ego en el que aparece por ahí y me juega malas pasadas y hago cosas que no tendría que hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi fórmula? ¿Cómo puedo hacer que tenga un propósito, un objetivo, pero a la vez reconozca, preste atención, que se me encienda un piloto cada vez que el ego, disfrazado de otras cosas, se interpone en mi camino? ¿Sí? Uno sería a nivel personal, pero después a nivel de la relación con los demás también. ¿Son exitosas mis relaciones con los demás? Cuando, y es algo que sucede en ocasiones, viene alguien y dice, ah, es que fíjate, es que con este, tal, uy, mi jefe, tal. Hay personas que tienen problemas con todo el mundo, ¿no os dais cuenta? Pues igual el problema no es con los demás, quizás el problema es con uno mismo. Y hay personas que fácilmente se llevan bien con todos. Tienen alguna dificultad con alguien, pero, en fin, tampoco es lo que más destaca. Pero en cambio hay personas para las que todo es difícil, todo el mundo es un problema, todo es así este ambiente. Entonces, observemos también cuál es el entorno de lo que estoy viviendo y cómo eso es una proyección de lo que me pasa a mí por dentro. Y ahí podré descubrir, incluso podré descubrir, utilizaré el ejemplo que dije antes, yo cuál es el Ferrari que tengo que vender. Igual no tengo Ferrari, ni tengo coche, pero estaré agarrado a otras cosas que también tendré que soltar. ¿Se entiende la comparación? O sea, ¿qué es aquello que yo tengo que soltar, que tengo que desprenderme para después decir, ah, qué bien? Que en ese momento es doloroso. Conseguir éxito no es de la noche a la mañana y no resulta siempre muy fácil. Pero ¿cómo soy capaz de gestionar, mientras que llego a lo que para mí podría ser el éxito? ¿Cómo soy capaz de gestionar los momentos de dificultad con los que me voy a encontrar? ¿Cómo soy capaz de gestionar el dolor interno que en algún momento voy a tener que sentir? ¿Cómo voy a tratar con las personas que con las que quizás ha habido dificultad en algún momento de mi vida? No todo va a ser cosas así bonitas, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar el que haya momentos donde incluso por estar en diferentes cosas igual no tienes? Einstein hablaba, otra forma de las que he leído, no era la de Einstein, otra, hablaba de la cabeza y el corazón, dos factores muy importantes. ¿Cómo gestiono esos momentos donde soy solo cabeza o soy solo corazón? Ahí falta equilibrio. Y pasamos épocas de nuestra vida en la que igual desarrollamos más una parte o bien la otra, y luego dices, no, cuando soy consciente de mí misma como ser espiritual, soy capaz de llegar a un equilibrio entre la cabeza y el corazón. Y ese equilibrio entre la cabeza y el corazón no, es parte de este proceso en la consecución de algo bonito. Pero para llegar ahí, igual has abierto tu corazón y sientes que se han aprovechado de haberlo hecho, o entonces te has encerrado mucho en ti mismo y entonces tampoco te sientes bien por eso, pero tienes que ir encontrando tu espacio, cómo dejar espacio a los demás. Fijaos que hay tantos ingredientes a tener en cuenta, ¿sí? Después de todo esto que estoy contando, ¿cómo sería para vosotros el éxito? Me interesa saber qué es, de qué maneras diferentes lo percibimos todos. Es una pregunta, sí. ¿Qué es para ti, Rafa? No, si quieres.
Claro. Para mí el éxito, tal como te iba escuchando, me van viniendo cosas que he experimentado hoy sin ir más lejos. Entonces, cuando estoy en mi centro y van sucediendo cosas, pero yo confío que todo está bien y que lleva tiempo y que eso saldrá y que lo otro y tal, todo funciona. Cuando todo está bien, cuando llega el momento que de pronto algo pasa y no es lo que yo estoy, no lo que yo esperaba, sino me encuentro que alguien, sin querer o bueno, de modo inconsciente, ha hecho algo, ¿no?, que resulta que esto sea, no ha ido a sitio. Entonces, me puedo enfadar, y cuando de pronto sin querer me enfado y suelto alguna que otra y mi éxito es reconocerlo, cuando digo, usted, Rafael, aún no es que...
Muy bien, vale, entonces el éxito también como el momento en el que reconoces que algo podría ser diferente.
Exacto.
Ajá, interesante también, ¿no? Es que es verdad. Entonces es la consecución de pequeños éxitos lo que nos lleva a otro estado final. Pero en sí mismo eso ya es un éxito. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser éxito para vosotros?
Por ejemplo, yo me he hecho el propósito de no juzgar a nadie. Pero me doy cuenta que si no lo buscas es que te viene, ¿no? Lo contrario es que me juzgué yo, y eso que me parece tan mal que me juzgué yo, pero me viene y a veces, pues, no quiero yo juzgar a nadie, pero todavía no tengo...
Tiene que ver bastante con lo que decía Rafa. Tienes el pensamiento, no quiero juzgar a nadie, ¿vale? Hay mucha gente que ni se lo plantea esto. El primer paso sería plantearse algo que me va a llevar a una transformación personal. El siguiente paso es cuando aparece alguien y al instante dice, shh, que no voy a juzgar a nadie, ¿no? Entonces ya es como, ya es otro éxito ese. Pero has tenido que estar pendiente antes. Y antes de llegar al éxito, hemos tenido que pasar por varios fracasos. Pero resulta que esos fracasos no eran tales fracasos. Era parte del camino del darme cuenta hacia dónde estaba yendo. En el mundo se nos ponen muchas etiquetas, ¿no? Cuando alguien se equivoca, cuando alguien no lo consigue, o es que, ¿no? Y cuando de pequeño se nos ha dicho, no, mira, este lo ha hecho mejor que tú. Pero solo cuando te equivocas, los científicos erran muchas veces antes de obtener lo que quieren obtener. Se han equivocado muchas veces en su fórmula antes de dar con la verdadera, con la que era. Pero eran necesarias esos momentos de equivocación, eran muy importantes para llegar después. Cada vez que se han equivocado, es una vez menos de equivocación que les queda para conseguir lo que quieren. Cada vez que me equivoco, es una vez menos que me queda de momentos de equivocación para llegar al éxito. Lo que sea que sea éxito, vendrá una otra persona y volverás a juzgar, pero volverás a decir, yo no quería. Y otra vez, y diré, no, venga, que hoy lo he juzgado, pero igual podría haber sido más y ya. Entonces, el seguir amándonos en momentos de fracaso, entre comillas lo digo, esto es muy clave. el no perder la esperanza en nosotros mismos y, por tanto, no hundir a los demás cuando los demás sean los que se equivoquen. Esto no nos damos cuenta, pero es muy fácil caer en eso. Es que fíjate, tal, ¿no? No, sino, bien, tenía que pasar por eso, tenía que pasar por eso para llegar al aprendizaje que se produce. Qué importante es. Y luego en este camino, nunca pensar que estamos solos. Por un lado tenemos, a mí me gusta llamarle la familia espiritual, la familia de aquellas personas con las que tenemos objetivos parecidos. Porque no con todo el mundo podríamos hablar en estos términos. Pero hay muchas personas con las que sí, muchas más de los que nos parece. ¿Sí? Entonces, hay cierta sintonía. Recuerdo, estaba en un colegio, estaba dando un curso de interiorización. Llamaron así, era un colegio religioso, y me dijeron, mira, no querían que entrara en demasiada profundidad. Y dijeron, no, solo la parte de interiorización. Vale. Era durante 3 meses con 20 profesores, hace un par de años. Y el primer día les dije, ¿cuántos de vosotros practicáis meditación? Tímidamente, uno levantó la mano, y por ahí otro, y otro. Era casi la mitad del grupo que ya practicaba meditación, y entre ellos no se lo habían dicho. Porque, ¿no? A ver. O sea que hay mucha más gente de la que nos parece que está en esta línea o en esta sintonía. En momentos de dificultad, en momentos donde te sientes solo, porque hasta puede que si en tu familia nadie más está en esta línea de pensamiento, te puedas sentir muy solo en momentos. Pero el pensar que no estamos solos. Pero después hay otra energía también que nos podemos sentir muy acompañados con ella, que es la energía suprema, esta energía absolutamente bondadosa que existe. Podemos llamar Dios o energía suprema o da igual, no es tan importante el nombre que usemos, pero es aquello que en momentos de extrema dificultad dices, ay Dios mío. Y esto siempre me ha sorprendido gratamente, que alguien que dice no, yo no, dice, ay Dios mío, que tú no creías. Otra reflexión bonita que escuché hace poco. Alguien dice, yo no creo, pero si existe Dios, que me ayude. Dicho de sí, aún no lo había escuchado todavía. Pero me gustó, o sea, al menos estaba abriendo una puerta a que algo pudiera suceder o acontecer, ¿no? Está bien. Entonces, en esos momentos en los que dices, oh, pues siéntate tranquilamente, tómate tu tiempo. Y en todo este camino, el tomarnos tiempo para dedicar tiempo para nosotros mismos es muy clave. Muy clave, porque tenemos tantas excusas por las que distraernos del objetivo. Esto es lo importante. Esto realmente es lo importante. Todo lo demás ya sucederá, ya lo haré, lo seguiré haciendo. No es que no vaya a responsabilizarme de lo que se supone que me tengo que responsabilizar. Pero esto, que es lo que sería como el fondo a partir del cual todo lo demás puede seguir ocurriendo. Para ello, tengo que dedicar tiempo. Por esto, el momento de meditación, de reflexión, de interiorización, de centramiento, como lo queráis llamar, pero que cada día tengamos un tiempo para tener este reencuentro con el ser, reencuentro con la vivencia espiritual. Y es muy clave. Y cuando lo hacemos, cada día, no ocasionalmente, porque entonces el resultado también será ocasionalmente. Cuando lo hago porque me lo propongo, entonces, cuando ya descubro qué es lo que tengo que hacer, cuando ya descubro esa fórmula para llegar a lo que te estás planteando en ese momento, tengo que dedicar tiempo a reflexionar y a evaluar después cómo estoy avanzando. Me sigo equivocando mucho, sigo juzgando a los demás. ¿Será que algo no estoy haciendo bien? Tener este diálogo con uno también ayuda mucho para saber qué es lo que cuál va a ser el resultado. Así que este tiempo, como ir al laboratorio, el científico trabaja en el laboratorio. Momentos de silencio, de meditación, son nuestro laboratorio interno. voy al laboratorio, trabajo conmigo, sé que también tengo esta fuente que, de la que me puedo impregnar, y después vuelvo a poner en práctica. Ahí no es, nadie me pone a prueba cuando estoy conmigo misma, solo yo misma quizás me pongo a prueba a mí misma, pero de lo contrario, ahí me recargo, investigo por dónde voy, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que debo hacer para luego proyectarlo. Por ejemplo, pues tengo que ver a alguien a quien quizá preferiría no ver. Supongo que todos tenemos, ¿no?, nuestras personas así, unas, con unas es más fácil, con otras igual no. Pero ya lo sé. Si lo sé, me voy a preparar, me voy a anticipar, voy a llenarme de luz, voy a enviarle luz a ese ser, porque realmente, pero no solo con el interés de que eso sea bueno, no, porque quiero envolver de luz a ese ser, porque quiero transmitirle eso a ese ser, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, después ve y estate con esa persona, y posiblemente las cosas sean diferentes de como te habías planteado que podrían llegar a ser. Y cuanto más nos preparamos para esto, conscientemente, más nos estaremos preparando también para los experimentos de otro laboratorio, que es la vida del día a día, en los que las situaciones nos cogerán desprevenidos. Porque no siempre nos podemos preparar, así sería demasiado fácil. Pero cuando ya hay en la práctica, es decir, soy un ser de paz y siento paz, que no solo sea un pensamiento, lo siento de verdad. Vendrá algo, sucederá algo que no estaba previsto. Y dices, pues no, sigo enviando luz. Y nos podemos llegar a sentir también que lo que estamos haciendo aquí tiene un efecto, los pensamientos, todo lo que ocurre en nuestro mundo interno tiene un efecto enorme. Aquí físicamente ocupamos este espacio, pero a nivel interno la energía se desprende de forma tan ilimitada, tan ilimitada. Así que os invito a que lo practiquéis y que vayáis revisándoos para cambiar de fórmula cuando toque. Pues si hay alguien que quiera el ayudar a los demás, sí, y sin dejar de ayudarte a ti mismo, ¿sí? Porque con ese afán tan bondadoso hay muchos que llegan a quemarse, ¿no? Si no hay un cuidado personal muy consciente.
Es el único de la vida esta, ¿eh? No hay otro. Estamos para eso.
Sí. Qué bonito, ¿no? Cuando uno lo siente así. Sí.
Pero muy importante lo que estoy oyendo.
Pero ¿sabes qué pasa también? Tenemos que contar que no todo el mundo está dispuesto a este tipo de entrega, porque se trata de una entrega, ¿sí? Hay algunas personas para las que su mundo es su pequeño mundo, su familia, su tal, y no pueden llegar a abarcar nada más. Yo creo que lo podemos ver, ¿no? Hay ciertas personas que su mundo es muy pequeño, muy pequeño. En cambio, sí es cierto, hay personas que quieren hacer cosas para ayudar a los demás. Pero siempre, a mí me gusta pensar que el resultado no siempre viene en el momento en el que pensamos que nos gustaría que sucediera. O sea, este momento de éxito o de resultado, que en este caso sería pues también recibir ese tipo de ayuda, no siempre sucede cuando tú lo piensas. Pero existe lo que es la ley del karma. En muy poquita explicación sería como todo lo que tú haces viene de vuelta a ti, pero no siempre viene cuando yo quiero que venga. Por esto hay mucha gente que dice, con todo lo que he hecho, y fíjate, pero no hay que esperar, porque en el momento en que lo dices, en el momento en el que lo dices ya no es tal desinterés, ¿no? Pero todo viene de vuelta, todo sucede. O sea, lo que tú estás haciendo no es posible que vaya en la nada, porque tú estás dando, desde el voluntariado tú estás dando. Por tanto, todo eso mismo te va a venir de vuelta.
Ah, vale, entiendo. Perdón,
¿sí?
Perdón.
No, está bien, es algo muy interesante lo que estás diciendo. Pero puede que no sea cuando tú quieres que venga, pero cuando tú haces algo bueno, hay algo que se dice, y es que cuando tú haces, las bendiciones de los demás, se entienden bendiciones como buenos deseos, van hacia ti. Y eso también es algo que te ayuda. O sea, cuando tú haces algo por alguien, y esas personas dicen, ay, pues mira, ¿no? ¿Cómo se llama usted?
Flora.
Flora.
A lo mejor solo una mirada.
Solo una mirada, pero no solo cuando estás con ellos.
Sí.
Esa persona posiblemente piensa en Flora. Y cada vez que piensa en Flora, hay un buen deseo que llega hacia Flora.
Pero
¿se entiende esto?
Sin esperar nada.
Claro, se tiene que hacer sin esperar nada. Pero todo aquello que tú haces, te viene una energía de vuelta. Te viene de vuelta.
Pero no exactamente. Yo veo que de pronto hay días en los que todo me fluye, que todo es... O sea, a eso voy a adaptarme. Mira, este día tan bonito, que está con gente tan maravillosa y todo medio tan, tan bien, quizás el regalo de lo que el otro día hace el esfuerzo de ir a...
Exactamente, exactamente.
Este tipo de karma es el...
Exactamente. Fíjate.
Claro, es que realmente se va qué es lo que he hecho, qué karma tengo.
No.
Que lo he hecho en otras vidas igual, no que ahora estoy...
Piénsalo, y entonces ya no es tanto por lo que haya hecho o por lo que voy a recibir. Hoy, aquí, en el presente, en el día de hoy. En el día de hoy, ¿qué estoy haciendo?
Claro.
En el día de hoy, pues, ¿cómo puedo, con estas ganas que lo estás diciendo, ¿no?, hacer algo por los demás? ¿Cómo solo el hecho de escuchar? Me has dicho aquí, la herramienta que tengo es la escucha. ¡Wow! No todo el mundo lo puede decir, que aquí
sí.
Lo principal método de trabajo es la escucha. Pues todo esto repercute. Si lo haces por el fruto que vas a obtener, no, ya no. Pero si lo haces porque disfrutas de hacerlo y porque quieres hacerlo, y luego, y además, ese va a ser el resultado. Oye, genial. Pero no por lo que voy a obtener, sino por el momento y la vivencia del momento presente. Vamos a tener ahora unos momentos de meditación y sin movernos de la silla, estamos dando. Cada vez que tú estás sintiéndote, por ejemplo, en esta conexión de paz, de armonía, de bienestar, esto no se queda aquí conmigo, esto... Y con vosotros es igual. Y entonces esto es una forma de proyectar. Trabajemos más a este nivel sutil porque es lo que necesita el mundo. Ya, demasiadas palabras, demasiadas cosas, Ahora se trata ya de trabajar más con la experiencia. Podemos hacer unos momentos de meditación. Siento el cuerpo. Lo puedo sentir, percibir. Y muy conscientemente envío vibraciones de paz a este cuerpo, envolviéndolo de paz, de tranquilidad, para que la tensión desaparezca. Puedo mover quizás los hombros o si siento algo de tensión, pero siempre con esta imagen de la luz, de envolver el cuerpo de luz para que se relaje, para que esté tranquilo. Y mientras tanto, la tensión va hacia el interior. Reconociendo el ser que soy, el ser espiritual que soy. Un ser que ha pasado por muchas experiencias y vivencias, y que sea como sea, hoy me encuentro aquí. Y disfruto ahora de mi propia compañía. Disfruto de estos momentos de quietud que me permiten reencontrarme, alinearme con mi centro, con este espacio de quietud total que hay en el interior. Como si en el interior hubiera un pequeño templo, un espacio sagrado, que cuando accedo a él es como si no existiera nada más, nadie más. Y disfruto de la paz, del bienestar, de estos momentos de centramiento, de mirada interna, de equilibrio. Ahora puedo escuchar el silencio. Puedo darme cuenta de los pensamientos pacíficos que hay en mi mente y de cómo el corazón, las emociones se han ido calmando para recuperar mi estado natural de ser, mi estado original de ser. Ahora sé que no se trata tanto de tener o de hacer, sino de ser plenamente consciente de este instante, de este momento. Y a partir de aquí, con mis pensamientos, puedo volar, puedo sentirme envuelto en luz. Puedo percibir la estrella suprema, esta estrella, esta luz que siempre está ahí disponible para comprenderme, para acogerme. Y de nuevo no tengo que hacer nada, solo ser, estar ante esta presencia bondadosa. Y voy a quedarme ahí, desde la quietud, desde la armonía, desde el reencuentro con el ser que soy y con esta estrella que puedo sentir ahora. Estos son momentos sanadores. Me permito abrirme para que aquellas heridas del pasado se puedan curar desde el amor más profundo. Thank you. siento amor hacia quien soy. Siento amor por mí. Y siento este amor también hacia toda la humanidad. Hacia todos los seres. Siento amor por el planeta, por esta tierra que nos acoge, que nos nutre. La energía del amor está llena de fortaleza, de poder espiritual. Y ahora me observo y me pregunto cómo estoy, cómo me encuentro ahora. Y observo si estos momentos de quietud han producido algún cambio en mí o me han hecho dar cuenta de algo. Y lo que sea, lo guardo como algo muy precioso en mi corazón. Y me voy preparando para seguir con el día de hoy. Respiro profundamente. Voy moviendo un poquito el cuerpo. Om Shanti.